El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Es el comentario de los martes. Adelante, Juan Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda, para el público y también para el personal de Radio Metrópoli. Cuando hablamos de inflación podemos distinguir dos conceptos. El primero, al que regularmente llamamos no subyacente, que es el que registra los precios de artículos que sabemos que regularmente cambian de precio, y un segundo, al que llamamos inflación central, o que registra los cambios de precios sostenidos a largo plazo. También en otros países se mide así la inflación, en donde se usa el término en inglés core y aquella que es subyacente o transitoria. En la tendencia de inflación a largo plazo, los cambios aquí no suelen revertirse solo porque cambió el tiempo, empezó la época de lluvias o hubo una helada. Evidentemente los precios de un bien se van a modificar porque en un momento del año no hay suficiente disponibilidad, así que quien desea acceder a él deberá de pagar por un precio extra. Lo mismo, si un productor sale al mercado al mismo tiempo que otros tantos, deberá de ofrecer incentivos para que su producto sea adquirido. Justo esta lógica, la de propiciar el emprendimiento, es la que termina beneficiando a los consumidores. Entre más competencia, más oferta y menores probabilidades que todos los competidores se pongan de acuerdo para fijar precios. Regresando al tema principal para el público en general, la distinción entre inflación central o subyacente no es tan evidente o tangible en el día a día. Pero para no reaccionar de más o de menos, es que el sistema para clasificarla está diseñado así y el Banco de México actúa en consecuencia. El hecho es que en enero la inflación general alcanzó 3 meses consecutivos al alza y esto volvió a regresar la atención al Banco Central y a su política monetaria. Por lo expuesto hasta el momento debería de quedar claro que el Banco de México tiene menos influencia en la inflación subyacente. No controla las condiciones de producción, de almacenamiento, de distribución, de todos los productos que se producen en el país, ni tampoco las cuotas de importación, legislaciones internacionales para facilitar o prohibir la importación de un producto, entre otra gran lista de condiciones que terminan por dar forma a la variable de la oferta. Como resultado de esta nueva escalada en la inflación, la convergencia hacia la meta se cambió hasta el 2025, cuando todavía el año pasado estaba prevista para ser alcanzada en este 2024. El Banco de México tiene el objetivo de lograr una inflación de 3 puntos porcentuales con un rango de más o menos un punto, lo que también podemos llamar que quede en un rango de 2 a 4%. La meta está expresada en un rango considerado realista y conveniente para el desarrollo del país, ya que la inflación no es la única variable que cuidar en un sistema macroeconómico como el nuestro, aunque sí es la única que por mandato constitucional tiene el Banco de México. Si la confianza en la economía se deteriora de tal forma que algún bien o servicio cambie su dinámica, que exista un exceso de oferta, por ejemplo, el caso del empleo, también el cambio de precios puede ser negativo o llevar a deflación, que es una caída generalizada de los precios, básicamente lo contrario que la inflación. Esto podría parecer atractivo para el consumidor, pero rápidamente aniquilaría la confianza del productor o del sector privado, ya que los negocios empezarían a cerrar si sus ingresos son menores a sus costos de producción, trayendo como consecuencia despidos y luego desempleo generalizado. La primera ocasión en la que se registró una deflación en México, en al menos los últimos 50 años durante el periodo de vida del Banco Central Independiente, ocurrió en la primera quincena de febrero de 2021, cuando el índice registró una disminución promedio de 0.13% en los precios al consumidor respecto al nivel de la segunda quincena de enero anterior. Evitar la deflación es importante, pero ¿por qué entonces un rango positivo de crecimiento de precios de 2 a 4%? Porque el sector privado también necesita el estímulo de continuar incrementando sus precios como una forma de obtener más ganancias en el corto plazo. Antes, obviamente, que incrementar su productividad. Y por eso los negocios hacen ajustes poco perceptibles de sus precios al alza en tasas mínimas, pero incrementos a fin de cuentas. Una política que tratara de llevar estas tasas al rango de 0 a 2% sería nociva para el crecimiento del país y también en consecuencia de sus finanzas públicas. Por eso la intención de permitir un crecimiento de precios de 2 al 4% anual y de igual forma tener que lidiar con ese tipo de consecuencias. A fin de cuentas, este es el mandato constitucional que tiene el Banco de México, es el que se ha comprobado que beneficia a todas las variables macroeconómicas del país y es el rango que también acaba de cambiar como metas al 2025 como consecuencia de estos incrementos que acabamos de vivir y que hemos registrado básicamente hasta el mes de enero. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, por esta información de Economía y Finanzas. Esperamos la próxima semana.
Así será, Víctor. Hasta luego.
Muy buenos días. Gracias, Juan Pablo Huerta.